ci sono gli onghi di un bel cavallo, un capo nudo azzurro, la scuna gold è facile. Mamma mia, invisibile è la fusca.
Así es la música que han decidido hacer Jaime Stinus y Xavi Vidal, que unieron sus fuerzas el año pasado en un esfuerzo conjunto después de mucho tiempo de colaborar. Jaime Stinus es uno de los nombres históricos en la trayectoria de la música en España. Donostiarra del 53, antes de cumplir 20 años ya estaba en Bracamán haciendo su música. Después se pasó 5 años ejerciendo de guitarrista con la Orquesta Mondragón y todavía después diversificó sus esfuerzos. Ya ha producido discos, ha arreglado música, ha tocado la guitarra y ha hecho posible que algunos nombres hayan brillado tanto. Su trabajo incluye, entre otros muchos, a Radio Futura, Gabinete Caligari, Joaquín Sabina, Azúcar Moreno, Os Resentidos, Hombres G, Johnny Hallyday, El Columpio Asesino y hasta el cocinero Sergi Arola.
Stinus ha trabajado con muchos músicos cubanos durante muchos años, casi tantos como ha permanecido al lado de Loquillo, que le debe algunos de sus títulos más memorables. Y también ha trabajado poniendo música a documentales, programas de televisión y publicidad. Por su parte, Xavi Vidal, de Sabadell de toda la vida, perteneció a La Gran Aventura, seguramente el grupo catalán más característico de los 90. Pero desde entonces ha seguido una carrera en solitario y en algún momento de la misma se cruzó con Jaime Stinus, empezaron a colaborar y poco a poco llegaron a este proyecto conjunto que el año pasado cristalizó en el disco Cambis, que este año pasará por la versión en castellano de estas canciones y por su presencia entre varias actuaciones en el Jazzaldi Donostiarra el próximo julio.
Jaime Stinus está hoy en Islandia. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Qué
bienvenido.
Félix?
Bueno, ¿cómo fue aquello?
Bueno, os estaba escuchando y estoy maravillado, ¿eh? No sé si voy a tener el mismo verbo tan florido como vosotros, pero bueno, lo intentaré.
Sí, hombre, tú igual no hablas como nosotros, pero tocas la guitarra mucho mejor que nosotros.
Sí. Bueno, sí, bueno, sí. Un día nos vemos y hacemos una jam de guitarra.
Perfecto. Bueno, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue tu encuentro con Xavi? ¿Tú te encuentras con él? ¿Le produces algunos discos? ¿Dices, oye, a ver si hacemos algo juntos? ¿Y acabáis así?
Sí, bueno, yo era el productor de su grupo, La Gran Aventura, y después le produje también algún disco en solitario. Y cuando siempre habíamos tenido afinidades musicales, nos entendíamos muy bien, y siempre habíamos hablado de que en algún momento dado hacer un disco, empezar un proyecto. A raíz de que yo dejé de trabajar, pues estaba muy ocupado haciendo giras y produciendo los discos de Loquillo y otros discos, obviamente, pues hubo un momento así como de impasse que vino bien precisamente para tirar para adelante este proyecto. Así comenzó.
Oye, ¿y teníais bien claro lo que queríais hacer o tuvisteis que pelear mucho? No, nada.
No, en absoluto. O sea, lo que sí teníamos eran más o menos afinidades musicales, eso sí. Pero lo hicimos un poco... a ver qué salía, o sea, sin ningún tipo de trayectoria previa, ni premisa, ni nada. O sea, poco a poco fue cocido a fuego lento, ¿eh?
Ya, no, si en eso ya lo sacasteis en noviembre del año pasado y estáis haciendo la promoción ahora,
sí,
ya
bueno,
se
no.
Os veis tranquilos.
Bueno, no, lo sacamos, hicimos una presentación en Barcelona,
sí,
y ahora lo estamos enseñando.
Ya lo sabemos. Sí,
sí. Estamos enseñándolo un poco en otras partes y tal, en otras zonas. Y ahora vamos a editar la versión en castellano y tal.
O sea, ¿pero va a ser disco físico también en castellano?
Seguramente sí, sí. Sí, sí. Aunque te voy a decir una cosa, ¿quién compra discos ahora?
Nadie. Eso también.
Nadie. ¿Sabes quién compra discos ahora? Los que van a los conciertos. Es curioso.
Sí,
el otro día me lo decía alguien que tiene todavía una tienda de discos y tal, sí, que va a tener que trasladar la tienda de disco
a las salas
de conciertos. Sí. Que es el único sitio donde se vende.
Buena idea. No, eso es verdad. Incluso se llega al... Hay gente, grandes nombres, que graban el concierto y a la salida del concierto ya están pensando.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Jolín.
Pues sí que son rápidos.
Eso es la bomba. Ya.
Eso es la bomba, claro que sí.
Bueno, oye, en cualquier caso, como decíamos antes, como tú has comentado, estáis haciendo la versión en castellano.
Sí.
Claro, supongo que las bases musicales son las ya utilizadas, pero teníais a bastantes voces en este disco, colaboraciones de amigos y demás. ¿A estos les llamáis otra vez para el estudio o cómo lo estáis haciendo?
No, lo haremos sobre las pistas grabadas ya. Ajá. O sea, en el disco sí que bien dices que ha colaborado mucha gente. Sinceramente, lo que hice fue contactar con gente, con artistas y músicos con los que yo había trabajado anteriormente y me había sentido muy bien con ellos. Uh-huh. Y habíamos tenido afinidades de amistad y musicales. Uh-huh. Por ejemplo, el Dani Nello tocando los saxos, uh-huh. Suarma de los Elefantes, que hizo un dúo en Vía Láctea y tal, y otros. No voy a enumerar todos los músicos que hay, pero hay unos cuantos uh-huh. de la escena más bien de cerca de Cataluña. Porque yo, aunque soy de Donostiarra, vivo en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, vengo por aquí bastante, pero bueno, yo siempre digo, soy nacido en San Sebastián y adoptado en Barcelona.
Oye,
cosas del destino.
Oye, Jaime, para Dime. Los que no lo sepan, nosotros lo sabemos, ¿no? Pero igual hay gente que no sabe quién es Xavi Vidal, que es una de las glorias de la música catalana. Vamos.
Bueno, en los 90 formó parte de aquella, una especie como de cantera, de repente, de grupos de rock, pop y de rock, que cantaban en catalán, o sea, una especie de eclosión. Y en el caso de Xavi Vidal, hombre, si estuviese aquí os lo contaría, pero bueno, él fue a buscarme porque le gustaban las producciones que había hecho uh-huh. y se enteró que vivía en Barcelona, cosa que él no lo sabía, y entonces se puso en contacto conmigo. Yo les fui a ver en directo, pues, y ahí empezó la relación con ellos.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que a ti te ha buscado mucha gente, y yo te diría que la mayor parte te ha encontrado. ¿No?
A ver,
dicho así parece que le va a pegar una torta a alguien.
Bueno, dicho así en el sentido musical me parece muy bien. A lo mejor no me escondo de nadie, ¿eh? No,
vale. Pero es verdad, tú has hecho colaboraciones, vamos,
sí,
con
unas
todo
cuentas,
el mundo.
La verdad es que sí, unas cuentas.
Pero con todo el mundo, ¿no? Quiero decir que... Y de muchos estilos diferentes también, ¿no?
Sí, yo siempre digo, no, me gustaría matizar un poco, de géneros distintos.
Ah, de géneros distintos, vale, muy bien.
O sea, el estilo, siempre lo que intento es, aunque yo produzca música de un cierto género o de otro género, es intentar impregnar un cierto estilo propio. No sé si lo consigo o no, eso ya no es cosa mía al decirlo.
Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, en todo caso hay que rastrearte. Vamos a escuchar otro de los temas de este disco, Al hombre del fum, y luego seguimos hablando, Jaime.
Muy bien.
Pues esta es la música que hacen Jaime Stinus y Xavi Vidal en su disco Canvis. Hay un oyente que nos dice, hablando de eso de que no se venden discos, pues en las grandes superficies de venta de elementos electrónicos y etcétera, vuelven a verse discos a la venta. Una cosa es que se vean y otra cosa es que se vendan.
No. Y luego también sí que es cierto que hay una especie de nostalgia del vinilo bueno, y que sí. Hay algunas tiendas que venden vinilos. Sí.
Bueno, esto me gustaría decir unas palabras sobre esto.
Sí, vale.
No sé por qué, no sé cómo calificaría este hecho de que se vendan vinilos de repente de reediciones de cosas antiguas. Con la historia que se ha montado de que el vinilo suena mejor, suena no sé qué, es más... Yo... ¿Qué quieres que te diga? Sí, el sonido es distinto en un vinilo, sí. pero esa especie de moda no viene a cuento.
Pero yo creo que lo he dicho bien, ¿no? Una especie de nostalgia, ¿no? Del vinilo.
Nostalgia,
¿no?
Del vinilo, sí. Bueno, espérate, que creo que está llegando la del cassette.
Ah, sí.
Ahí sí que hay disculpa, ¿eh?
Ay, no nos pillan.
En serio te digo, ¿os acordáis aquello de con el bolígrafo y tal? Editando las cassettes, poniendo las canciones una detrás de otra para luego poner el coche.
Y luego poner el esparadrapo para que no nos pudieran borrar las grabaciones.
Vosotros sois peligrosos, ¿eh? Con la nostalgia, no sé. Hay un oyente que nos dice, guiños a Iggy Pop. ¿En tu música?
Hay guiños. Obviamente Iggy Pop es un artista al que admiro muchísimo y seguro que tiene que salir algún guiño, obviamente. O sea, a mí la música
incluso
de Iggy Pop...
Incluso involuntario, ¿no?
Y, sí, o sea, es que yo empecé... O sea, vamos a ver, desde el primer grupo que tuve en San Sebastián hacíamos lo que... Entonces, aquí no se conocía ni nada, pero era una especie de glam rock muy inspirado también en gente como David Bowie, o sea que si salen cosas de estas, no, es bastante normal.
Oye, ya que estamos por los tiempos pasados, ¿a ti qué te pasa cuando recuerdas? Si recuerdas a Bracamán, no sé si te da vértigo o lo tienes olvidado.
No, qué va, cada vez... Bueno, pasan dos cosas. Primero, que la memoria cada vez se vuelve como un queso gruyere, entonces hay muchos vacíos. O sea, también yo reivindico la falta de memoria, ¿eh? Pero hay veces que hay cosas que es mejor no acordarse. Pero bueno, cosas lejanas de Bracamán, no es nostalgia, no, pero sí me acuerdo de muy buenas experiencias y tal. Hace poco, este año, se murió el cantante Borja Zulueta.
Ajá,
y,
verdad, sí.
Y no, son tiempos duros, ¿eh? Tiempos duros, porque antes el dedicarse a la música no es como... Bueno, ahora también es duro, cuidado.
Sí.
¿Eh?
¿Y no te cabrea cuando te reducen tu carrera al título de guitarrista de la Orquesta Mondragón o el que acompaña a Loquillo?
No, bueno, son cosas que tienes que aprender a vivir con ellas, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Hombre, el que acompaña a Loquillo, claro, yo fui el productor de Loquillo durante 15 años.
Claro, ya. por eso.
Y me ha pasado varias veces esto de que, con varios artistas, con Los Rebeldes también me pasó. Y una vez que empiezo a producir a algunos artistas, el artista me dice, oye, te tienes que venir con nosotros de gira. En el caso de Loquillo también fue así, cuando se hizo precisamente el concierto en el Beck. El 2005 creo que era. Yo había sido, le había producido varios discos y me invitó a tocar al concierto del Beck, que fue un exitazo, estuvo muy bien. Y me dijo, tú de aquí no te vas.
Claro.
Y como es muy grande y más fuerte que yo, pues no tuve más remedio.
Te intimido.
Pero esas colaboraciones, ¿cómo empiezan? Bueno, se ponen en contacto contigo, te dicen que quieres que seas el productor y de repente te dicen, oye, ¿por qué no nos tocas un poco la guitarra aquí en el disco, no? Ya, y ahí te echan ya el gancho.
Sí, ¿cómo? Exacto, sí,
ah,
sí.
Vale, vale.
Entonces... Claro, lo hacen así, ¿eh?
Hombre, Jaime, ¿entiendes?
No, a ver si me entiendes. No, es que, claro, ser productor es una cosa, pero ser guitarrista, o sea, es otro ímpetu, es otro ánimo.
Sigue,
y ya si tocas en directo, ya es la bomba. Vamos,
sigue molando.
Sí, sí,
mucho.
Sí, eso no se pierde nunca. Y yo, cuando he empezado este proyecto, una de las cosas por las que he hecho este proyecto es, primero, porque tengo muchas cosas que decir todavía en la música, es lo que mejor sé hacer, no sé si hacer poquitas cosas más, pero esto es lo que mejor sé hacer. Creo que, aparte, este disco está como muy actual, aunque a la gente le parezca que es como música, claro, tiene influencias de muchas épocas y tal. Pero sobre todo, lo he hecho porque quiero volver a tocar en directo, pero como artista, no el que acompaña a...
¿Y no te has planteado un proyecto en solitario?
Es un solitario.
Con tu banda. Bueno, la verdad es que es un solitario. Sí,
sí.
O sea, ahora que lo decimos. Sí.
Bueno, o sea, te quiero decir que yo llamé al Xavi y tal, no sé qué. Vamos a seguir, yo voy a seguir haciendo cosas y tal. A lo mejor seguiremos haciendo discos con Xavi Vidal y yo haré también cosas. Cuidado que en directo el repertorio también se sumará. O sea, al repertorio se sumarán canciones mías y canciones de él. Incluso alguna canción antigua, como rememorar alguna canción producida por mí en el pasado.
Ajá. Oye, ¿qué vais a hacer en el Jazzaldi?
Pues
porque
esto...
ahí cambiaréis un poquito de repertorio, ¿no? Bueno, ya sé que el Jazzaldi es muy amplio de miras y acepta casi de todo, pero no sé.
Sí,
¿os vais a poner más virtuosos?
No, precisamente yo siempre soy partidario, cuando produces un disco, en este caso que se ha hecho a cocción lenta, como hice el disco de Loquillo Valmoral, que lo hice muy lentamente, luego en directo lo que quieres es precisamente hacer otro tipo de arreglos, mucho más directos y con mucho más punch y con más guitarra, vamos.
O sea que tú disfrutas de lo mejor de ambos mundos, ¿no?
Lo acabas de decir perfectamente.
Tú estás en tu estudio disfrutando tremendo y luego te subes al escenario y te desbocas.
Hacerme... Sí. No, pero es verdad, cuando estás en el estudio estás como delante de un lienzo, estás como pintando, pensando tranquilamente, vas añadiendo cosas, colores, texturas, notas, sonidos, y luego en directo es caña pura.
Oye, ahora una pregunta de esas incómodas, de las de papá y mamá. ¿Con quién has trabajado más a gusto de todos esos que han estado cerca de ti?
Hombre, no tengo ninguna... No te lo sabría responder. Lo que sí se tiene son como ciertos momentos alegres que han... Joder, haber trabajado con la Orquesta Mondragón,
hombre,
en su momento...
Los jóvenes que éramos, ¿eh?
Oh, lo has tenido que pasar bomba, no me digas. En algunos conciertos, madre de Dios, yo me lo pasaba bomba viéndoos.
Sí, pues imagínate, que... sí. No, lo que pasa es que además que aquello fue tal pelotazo, tan corrosivo, que por cierto, algunas canciones estarían prohibidas ahora, porque tal como está la cosa...
El chorizo de Johnny Zimbel, sí, ¿no? Solo ese título le manda uno a la cárcel ahora.
Sí, entonces era bastante corrosivo, ¿eh? Era todo... Y claro, estaba todo por inventar también, ¿eh? O sea, yo venía de otro grupo, pero claro, éramos todos muy jóvenes y estaba todo por inventar. Entonces, ahí sí que pues te recuerdas esos momentos felices. Con el Loquillo también he tenido momentos felices en actuaciones gloriosas. Y en este disco, bueno, al final es que he hecho exactamente lo que me ha dado la gana. Entonces, pues más contento que eso no puedo estar.
¿Habéis hecho muchos directos ya con este disco?
Unos cuantos, pocos. Sí. Incluso también hacemos también con Xavi Vidal, él y yo a solas, que es otra forma de ver la historia.
Un acústico. Entonces,
sí, que es como tal como ves la canción desnuda. Esto, entonces, cada formato te da como un... O sea, está el disco, está el directo con grupo potente, seis o siete personas.
Así vais a estar en el Jazz
en
al
el
Día.
Escenario, exacto. Sí. Y, bueno, quizá en el Jazz al Día me gustaría aprovechar también de hacer algún dúo acústico. Lanzo la idea a alguien. Para hacer... No, o sea que estamos, pues el Xavi y yo nos está ponemos bien con unas acústicas a tocar en un... Claro, en un local pequeñito.
Eso mola mucho cuando tienes delante a 5.000, 10.000 personas, ¿eh? Eso mola mucho.
No, lo del acústico,
¿no? El acústico en privado, ¿no? Sí, en un sitio pequeño.
Oye,
¿no?
Pero los rolling de vez en cuando desenchufan.
También lo hacen.
En los conciertos.
Bueno, pues el concierto en Jazz al Día será el 27 de julio en la terraza Heineken.
Exacto, el sábado 27 de julio.
Es decir, que el viernes 26 estáis dispuestos a ir a cualquier otro sitio. Venga, los de Dabadaba, llamar a Jaime y...
Yo me pongo traigo la acústica y me pongo a tocar en cualquier sitio. Al Dabadaba, bueno, al Dabadaba, cualquier sitio. Sí.
Vale, vale. Bueno, y otros voluntarios, claro. Tenemos el WhatsApp relleno de gente que aplaude, que recuerda tus etapas, que nos dice que te quieren y que, bueno, que de alguna manera eres el Phil Spector, ¿no?
Eso me recuerda a Javier Gurruchá, que precisamente el otro día estuve con él, compusimos una canción. No os digo el tema porque traerá
cola.
Sí. No, es muy, muy actual, además. Es muy ocurrente el Xavi, el Javier Gurruchá. Y no, entonces venía esto a cuento.
A cuento de lo de Phil Spector.
Lo de Phil Spector, sí, es que cuando me llama por teléfono me dice, ¡oh, mi Phil Spector! Y Eric Clapton en particular.
Esa forma de decir las cosas que tienes.
Y yo, joder, Javier.
Javier, pídeme lo que quieras, porque ya después de esto... Bueno, hemos seleccionado la Vía Láctea, que es donde tú decías que aparece su arma de los elefantes. Sí. Y no sé si quieres presentar la canción para terminar esta charla.
Sí, mira, Vía Láctea. Bueno, quería decir algo sobre las letras. Las letras de las canciones, básicamente las hizo Xavi Vidal, tienen un cierto subtexto. Él es un enamorado de hecho, está estudiando clásicas y tiene una cierta edad, pero es un enamorado del mundo griego, del mundo clásico griego. Y entonces todas las letras, bueno, casi todas tienen un cierto subtexto relacionado con puesto al día de hoy, con todo lo que pasa en estos días, los cambios que hay, lo que todo es incierto, que nada dura ni medio segundo, desde lo que habla todo el disco, pero hay cierta relación con el mundo clásico griego. Y en este caso, también Vía Láctea. Vía Láctea, además, esa es la canción en la que yo, produciendo, intenté resumir todo lo que hace el disco. O sea, si quieres, si me dicen resume una canción, resume el disco en una canción, diría que es esta, Vía Láctea.
Pues hemos elegido estupendamente para terminar.
Y además tuvimos la suerte de contar con la colaboración de Suarma. Uh-huh. Encantadora persona, por cierto.
Qué gran placer tener hoy aquí a Jaime Stinus. Es una gloria de nuestra música.
Muchísimas gracias,
pero
compañero.
Bueno, pero bueno.
Charlamos en cuanto podamos, ¿vale?
Gracias, Jaime.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga,
abur.
Que et pot cremar incinerar.